La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Nueva York es sede de la 79ª Asamblea General de la ONU en medio de guerras y varias crisis. Israel pide a la población del sur del Líbano desalojar la zona por la incursión militar que anticipa realizar. Y las campañas para las elecciones presidenciales en Estados Unidos continúan en medio de controversias. Hoy es lunes 23 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La crisis militar en Oriente Medio tomará un lugar central en la 79ª edición de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, una cita global a la que asistirán jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. Las guerras en curso, tanto la de Ucrania como la de Israel, con dos puntos, uno en la Franja de Gaza y otro en el Líbano, preocupan a los líderes mundiales a medida que aumentan la presión sobre Tel Aviv para frenar el conflicto en Gaza, donde luego de casi un año de incursión militar israelí, la cifra de víctimas mortales supera los 41.000. Muy lejos de Nueva York, al este del mar Mediterráneo, el deterioro de la situación es evidente e Israel parece desoír los llamados de la comunidad internacional al volcar parte de sus recursos militares en un nuevo frente de guerra con el Líbano. Continúan los ataques sobre Gaza, aunque pasan a un segundo plano. El objetivo ahora es restaurar el orden en su frontera norte, según el primer ministro Benjamin Netanyahu. A primera hora de esta mañana, la aviación israelí atacó lo que aseguran son 150 objetivos para degradar la capacidad ofensiva de Hezbollah al sur y este del Líbano. El portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, advirtió a los residentes del Líbano.
Aconsejamos a los civiles de las aldeas libanesas ubicadas dentro y junto a edificios y áreas utilizadas por Hezbollah con fines militares, como las que se utilizan para almacenar armas, que se aparten inmediatamente del peligro por su propia seguridad.
Pese a las justificaciones de Tel Aviv, expertos en relaciones internacionales denuncian que Israel ataca edificios civiles bajo el argumento de que se usan para fines militares, repitiendo el método que utilizan en Gaza, donde la supervivencia de los civiles depende de la ayuda humanitaria del exterior, que a su vez está altamente limitada por las ventanas de acceso que permite el ejército israelí. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días, América, cambiamos de rumbo informativo. Líderes del Congreso de Estados Unidos anunciaron el domingo un acuerdo sobre un proyecto de ley de gasto a corto plazo que financiará a las agencias federales durante unos 3 meses, evitando un posible cierre parcial del gobierno cuando comience el nuevo año presupuestario el 1 de octubre, y decidieron aplazar las decisiones finales hasta después de las elecciones de noviembre. El acuerdo alcanzaría al 20 de diciembre, justo antes de las vacaciones de fin de año de los legisladores. Intensa actividad se vio en el Capitolio el fin de semana frente a un plazo que se cumple en 7 días, luego que los legisladores han luchado para llegar a este punto, y fue a instancias de los miembros más conservadores de su conferencia, luego que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, había vinculado la financiación temporal con un mandato que habría obligado a los estados a exigir una prueba de ciudadanía cuando las personas se registren para votar. Sin embargo, Johnson no pudo conseguir el apoyo de todos los republicanos, incluso cuando el candidato presidencial del partido, Donald Trump, insistió en ese paquete, pero el proyecto de ley fue demorado de todos modos con la oposición de 14 republicanos. Las negociaciones bipartidistas continuaron y el liderazgo acordó extender la financiación hasta diciembre, dándole al Congreso actual la capacidad de elaborar un proyecto de ley ley de gastos para todo el año, después de las elecciones del 5 de noviembre, en lugar de trasladar esa responsabilidad al próximo Congreso y al próximo presidente.
En otra información, a medida que avanzan los eventos de campaña por diferentes puntos de la geografía estadounidense, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos fueron invitados por la cadena de noticias CNN a un segundo debate televisado que se realizaría el 23 de octubre. Una invitación muy bien recibida y aceptada por la vicepresidenta Kamala Harris, pero que fuera rechazada por el expresidente Trump al considerar que es demasiado tarde para un evento de estas características debido a que las votaciones anticipadas ya han comenzado en varios estados. Actualmente, el enfoque de la comunicación de las campañas presidenciales está puesto sobre los millones de votantes indecisos, quienes jugarán un papel trascendental en el resultado final de las elecciones del 5 de noviembre. En ese contexto, audiencias como la hispana dependen en buena parte de las redes sociales para obtener noticias, pero la desinformación en estas plataformas es abundante. Las salas de redacción y las iniciativas de medios para algunos periodistas, como Claudia Ginestra, líder de contenido digital del Tiempo Latino, la labor de un buen periodista va más allá de informar y debe ayudar a corregir información errónea, desinformación sobre los migrantes y hasta explicar cómo y dónde votar. Los medios de comunicación hispanos en Estados Unidos juegan un papel muy importante en el ejercicio democrático y agregó.
Estamos en un año electoral. La gente busca más información y hace más preguntas. Cuando publicamos una historia, siempre nos hacen preguntas al respecto.
Para el periodista Marcos Porras, la política es un tema sobre el que los latinos o hispanos en Estados Unidos están mal informados. Sin embargo, destaca que su audiencia le gusta leer y aprender. Para brindarles a la audiencia la información que necesitan, medios como El Tiempo Latino utilizan herramientas de verificación de datos o solicitan la ayuda de otras empresas como Flash Chequeando, una organización sin fines de lucro que monitorea la información errónea y la desinformación en las noticias de la comunidad latina e hispana en los Estados Unidos.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
En Buenos Días, América, iniciamos hoy la cobertura informativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York y líderes mundiales convergen esta semana en esa ciudad para abordar las crisis mundiales con las guerras en Gaza, Sudán y Ucrania y otros temas trascendentales. El reporte con Gustavo Cherkis.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, que comienza hoy su semana más importante en Nueva York, se da este año en un sombrío contexto global en el que el secretario general, Antonio Guterres, resumió así.
Vemos divisiones geopolíticas fuera de control y conflictos descontrolados, sobre todo en Ucrania, Gaza, Sudán y más allá.
Y es que la guerra en Gaza se acerca a su primer aniversario, con más de 41.000 palestinos muertos y más de 100 rehenes aún en cautiverio de Hamas. Sin embargo, es poco probable que haya avances hacia un alto el fuego en la reunión de la ONU, como expresa Randa Slim del Instituto de Oriente Medio, quien cree que tanto Hamas como el primer ministro israelí parecen estar preparándose para una guerra prolongada. Es posible que tanto el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como el presidente palestino Mahmoud Abbas centrarán sus discursos el jueves en la guerra en Gaza. También se espera la presencia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que tras más de 2 años desde que Rusia invadiera Ucrania, la paz sigue siendo esquiva. Según Richard Gowan de la International Crisis Group, el futuro de la guerra se decidirá en el campo de batalla y no en la ONU. El presidente Joe Biden hará su última aparición en la Asamblea General y el mandatario ruso Vladimir Putin no irá, pero sí estará su ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov. Respecto a la seguridad y tras 2 intentos de asesinato contra el expresidente Trump, la Voz de América preguntó a la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, si Estados Unidos podría garantizar la seguridad de los más de 130 presidentes y primeros ministros.
Hacemos todo lo posible. Nueva York tiene policías en todas partes. La seguridad diplomática está apoyando al servicio secreto para que brinde seguridad a todos los jefes de Estado que estarán en la ciudad.
El secretario general dio inicio el domingo a la Cumbre del Futuro, que tiene como objetivo reformar el sistema de la ONU para manejar nuevos desafíos como el cambio climático y la inteligencia artificial. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En otra noticia, el gobierno venezolano rechazó el más reciente informe de una misión de la ONU que denunció un incremento de la represión tras las elecciones presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que expuso que la represión se agudizó en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, fue repudiado por el Estado venezolano. El representante de Venezuela ante ese organismo, Alexander Yanes, insiste en que la misión es irrita y fue diseñada por varios países, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en el país.
La redacción del informe no solo es vulgar, sino que busca imponer en las Naciones Unidas la narrativa de la derecha fascista venezolana, de la cual se inspira. Esta irrita misión, sin vergüenza alguna, llama metodología a la expresión semántica, motivos razonables para creer, a partir de la cual desarrolla una fábula inventada por personas inexistentes, sin nombre, sin rostro, sin identificación. El reporte es un adefesio, una piratería malintencionada, hecha con saña.
Sin embargo, la líder opositora María Corina Machado agradeció a los miembros de la misión por la presentación de su quinto informe. Además, presentó una serie de peticiones.
Acompañarlo venezolanos para que se respete la verdad y la soberanía popular expresada el 28 de julio. Mantener permanente atención y brindar apoyo a quienes requieren asilo o la emisión de salvoconductos. Renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Los venezolanos necesitamos su apoyo. Escuchen nuestro llamado y hagan valer el mandato de las normas internacionales que ustedes protegen.
Mientras, y desde el exilio, el ex candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia, que se atribuye la victoria de las elecciones e insiste en denunciar fraude electoral, ratificó que espera que se logre una transición que le permita asumir el cargo de presidente de Venezuela el próximo año. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra noticia relacionada, Argentina rechazó con énfasis el pedido de detención emitido por el gobierno de Venezuela. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
El gobierno le recordó al presidente Maduro que en Argentina impera la división de poderes y que todas las medidas de retención de la aeronave e investigación de su tripulación venezolana e iraní fueron desarrolladas por la Justicia Federal de Lomas de Zamora, donde los jueces y fiscales tomaron la decisión de secuestrar el avión y detener provisoriamente a los pasajeros. La declaración de la Cancillería Argentina va en sintonía con los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había calificado a Nicolás Maduro.
A mí me parece un dictador con un sesgo payasesco. Ves a Stalin, a los grandes dictadores del mundo, y lo ves a Maduro, te da una cosa dictador capaz de llevar adelante un fraude a la vista del mundo entero, matar a la gente en las calles, de quedarse con el poder.
Las autoridades argentinas retuvieron al avión porque sospechaban que podía existir una maniobra de espionaje, terrorismo o una operación extranjera que pusiera en peligro la seguridad nacional. Más allá de este incidente, la canciller Diana Mondino recordó que no hay que equivocar el foco del problema, porque lo más importante es que no se respetaron los resultados de las elecciones generales.
Lo que están haciendo con nuestro personal diplomático, lo que están haciendo ante el mundo por esta forma grotesca de traicionar a su propio pueblo, de cometer este fraude, es francamente lo más importante. Las relaciones diplomáticas que pueda tener con varios países se van a ver afectadas por lo que ellos hagan.
Ahora se espera la respuesta del gobierno venezolano a este comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Estados Unidos, a través de USAID, entregó en Honduras una donación de $250,000 para fortalecer la reintegración de menores migrantes y sus familias. Óscar Ortiz tiene los detalles.
El denominado Proyecto Rescate Seguro, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que tiene el objetivo de fortalecer el bienestar y protección de los niños, adolescentes y jóvenes migrantes retornados más vulnerables y de sus familias en Honduras, entregó una donación de $250,000, más de 6 millones de lempiras, a la Organización Protectora de la Niñez Casa Alianza Honduras, que es la encargada de acoger a menores migrantes y sus familias que están o han estado en riesgo para garantizar programas de reintegración. Ronald Glass, coordinador del proyecto Rescate Seguro, dijo que con este esfuerzo se busca frenar la migración irregular de los niños y adolescentes desde Honduras debido a que desconocen o no le dan importancia a las alertas de los peligros de la ruta migratoria.
Y eso nos permite manejar un programa de 5 años para los migrantes retornados y también las personas internamente desplazadas que tienen mucha necesidad en salud, educación, empleabilidad, etc.
Cándida Maradiaga, coordinadora de Casa Alianza, resaltó la importancia de este acuerdo ya que permitirá asegurar que más familias hondureñas puedan estabilizarse en el país y desistan en sus propósitos migratorios.
Para nosotros representa una atención más directa a nuestros muchachos retornados que vienen deportados de Estados Unidos, que hacen toda esa ruta migratoria, viviendo situaciones de vulneración bastante grandes y con los traumas y situaciones con las cuales llegan a nuestro país.
Con el proyecto Rescate y Retorno Seguro, los menores y sus familias se beneficiarán directamente con servicios de atención integral en salud, apoyo educativo y asesoría legal, además de promover acciones de cohesión social y participación comunitaria, elementos clave para una reintegración efectiva y sostenible. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras, Guatemala supera los 95,000 casos de dengue en 2024 y se ubica como el país con mayores contagios en Centroamérica. Eugenia Sagastume con el reporte.
Guatemala activó una alerta anaranjada institucional a nivel nacional como medida de emergencia para abordar los contagios de dengue, que en 2024 superaron los 95,000 casos, es decir, más del 200% del año pasado, como explica el doctor Edgar Santos, director de Epidemiología y Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud.
2.5 veces más casos a la fecha que a la misma semana del año 2023. Comparado con el promedio de los últimos 5 años, es que ha crecido 5.6 veces más.
En 2024 han fallecido 117 guatemaltecos contagiados con dengue y la preocupación se centra en que cada vez hay más pacientes menores de edad, agrega el director de epidemiología del Ministerio de Salud.
El 50% de los casos en promedio en todo el año ha sido en menores de 15 años.
Una cifra que se confirma con la cantidad de pacientes que ingresa a los hospitales, como explica el jefe de la emergencia de pediatría del Hospital Roosevelt, Ricardo Menéndez.
Una hiperepidemia muy fuerte comparado con años previos. Con definición de casos superamos los 1,000 que han sido ingresados acá al hospital. Hemos tenido 17 fallecidos.
El Ministerio de Salud asegura que más de 1,000,000 de viviendas han sido visitadas con acciones de prevención como la eliminación de recipientes con agua estancada y nebulizaciones para matar al zancudo portador del virus. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. El presidente de Chile, Gabriel Boric, descartó la posibilidad de solicitar el apoyo del ejército ante la crisis de seguridad que atraviesa el país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La agudización de la crisis de seguridad durante los últimos meses en Chile, luego de decenas de asesinatos registrados en varias regiones del país, elevó las tensiones políticas y empujó al presidente Gabriel Boric a implementar una serie de medidas, incluyendo la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el refuerzo al trabajo de los carabineros, recursos que han generado reparo en parte del oficialismo y han sido criticados por la oposición al considerarlos insuficientes y demorados ante la escalada de violencia. Este panorama generó dudas sobre si el Ejecutivo aceptaría la propuesta de que el Ejército participe en actividades de seguridad ciudadana, como lo refirió el jefe de esta institución, general Javier Iturriaga, en su momento. No obstante, el presidente Boric fue tajante en descartar la posibilidad de solicitar el apoyo del Ejército para carabineros durante la parada militar 2024.
Las Fuerzas Armadas hoy día están cumpliendo un rol tremendamente importante en la frontera, y las Fuerzas Armadas no están entrenadas para ser policías, y eso lo sabe todo el espectro político y el comandante en jefe, de hecho lo conversamos y estamos plenamente de acuerdo.
El jefe de Estado enfatizó que por ahora la prioridad de su gobierno es implementar planes que fortalezcan el trabajo que los carabineros realizan en el país.
Yo jamás descarto el uso de mis atribuciones constitucionales y siempre vamos a estar atentos a los requisitos, pero hoy día estamos fortaleciendo carabineros. Hemos mejorado de manera significativa.
Este nuevo episodio de tensiones políticas provocado por la inseguridad en Chile se desarrolla un mes de las elecciones municipales que renovará todos los alcaldes en las 345 comunas del país y los respectivos concejales municipales. En estos comicios, que se realizarán el 27 de octubre, también se votará por gobernadores y consejeros regionales. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL, Lamar Jackson y los Ravens de Baltimore tuvieron una respuesta temprana y contundente para el primer comienzo de 0-2 antes de que él fuera su quarterback franquicia. El dos veces jugador más valioso agregó un par de jugadas decisivas al final cuando los Ravens corrían el riesgo de dejar escapar una gran ventaja en el último cuarto. Derrick Henry corrió para 151 yardas y dos touchdowns. Lamar Jackson fue el responsable de otras dos anotaciones y los Ravens resistieron para vencer 28-25 a los Cowboys de Dallas el domingo. Los Ravens, que vienen de recibir el juego de campeonato de la AFC en el que perdieron ante los eventuales campeones del Super Bowl, los Chiefs de Kansas City, estaban 0-2 por primera vez desde 2015, tres años antes de elegir en el draft a Lamar Jackson, su actual mariscal de campo. Y con un solitario gol de Son, Corea del Norte derrotó el domingo 1-0 a Japón en la final del Mundial Femenino Sub-20 que se disputó en Colombia y conquistó su tercer título de la categoría. Corea del Norte, que había obtenido el trofeo en 2006 y 2016, igualó como máximas ganadoras a Estados Unidos y Alemania, las otras tricampeonas del campeonato juvenil que cumplió su undécima edición. La selección dirigida por Ri Song-ho conquistó el título con registro perfecto de 7 victorias, con un balance de 25 goles a favor, 4 en contra. Antes de vencer a Japón en el partido decisivo, Corea del Norte dejó en el camino a Estados Unidos en semifinales, a Brasil en cuartos de final y a Austria en octavos de final. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalón. El otoño comenzó en Estados Unidos, primavera en el sur-sur con nuevas películas y documentales. Hoy se estrena, comenzando la semana, Whitney Houston, el concierto para un nuevo Sudáfrica sobre el concierto que ella ofreció para Nelson Mandela en 1994. El viernes llega a Megalópolis lo nuevo de Francis Ford Coppola, que se dice podría recibir varias nominaciones al Oscar cuando estas se anuncien en enero. Coppola será uno de los homenajeados en la promoción 2024 del Kennedy Center. También se estrena en las salas de cine Lee, sobre la fotógrafa Elizabeth Lee Miller, modelo y corresponsal de guerra de Vogue, con Kate Winslet, Andy Samberg, Alexander Skarsgård, Marion Cotillard y Jude Law. Martin Sheen y parte del elenco de The West Wing estuvieron esta semana en la Casa Blanca celebrando 25 años de la serie televisiva sobre el presidente liberal Jed Bartlett, la cual estuvo al aire durante 7 temporadas. Invitados por la primera dama Jill Biden, asistieron al acto el creador de la serie, Aaron Sorkin, y varios de los actores principales, con la notable ausencia de Allison Janney y Rob Lowe. La Semana de la Moda de Milán terminó con una muestra de lo que sería la ropa femenina que se llevará en 2025. Madonna y Naomi Campbell estuvieron en primera fila recordando la moda que la cantante impuso en la década de los 90 con su Girly Show Tour para promover el álbum Erótica y su libro Sex. Catherine Crosby, actriz de películas como El séptimo viaje de Sinbad y Anatomía de un asesinato, falleció a los 90 años en Hillsborough, California. Trabajó con luminarias como Jimmy Stewart, Jack Lemmon, Victor Mature y Tony Curtis, padre de Jamie Lee Curtis. Fue viuda de Bing Crosby, con quien estuvo casada 20 años hasta la muerte del cantante en España en 1977. Se llevaban 30 años de diferencia. Y en octubre, el 25 de octubre, musical sobre la vida de George Michael en el Teatro Nacional de esta capital como parte de la serie Broadway and the National. Voz de América, Radio, Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.